días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es el comportamiento del campo mexicano frente a la crisis económica mundial. Para ello contamos con dos valiosas especialistas en la materia, y por lo cual les saludo cordialmente. La maestra Ana Patricia Sosa Ferreira, muy buenos días, Ana Patricia.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y la maestra Argelia Salinas Ontiveros.
Buenos días,
bienvenida.
Gracias.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido.momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, seguido.momentoeconomico@servidor.unam.mx. Ana Patricia Sosa Ferreira es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene estudios de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Económicas dentro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Cabe señalar que ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad y que actualmente es responsable del Departamento de Difusión y Promoción de nuestro instituto. Asimismo, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM y su proyecto de investigación es Economía de la Biodiversidad, su aplicación en el caso de un sistema de producción campesino en México. La maestra Argelia Salinas Ontiveros es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene maestría en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad y estudios de doctorado en Investigación Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente, de la cual es representante. Cabe señalar que ha sido también coordinadora del Seminario de Economía Agrícola, que dicha unidad realiza anualmente, y asimismo es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene como proyecto de investigación el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz, 1980-2000. Compañeras, la situación del campo mexicano ha sido difícil desde hace varias décadas. Las diversas administraciones gubernamentales han buscado contrarrestar esta situación mediante diversos programas basados en lo establecido en los planes de desarrollo. Sin embargo, ¿cómo se encuentra en estos momentos el campo mexicano después de haber transcurrido año y medio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa? Sabemos que recibió, por supuesto, el campo en un estado de crisis, porque no ha dejado de tener crisis el campo desde hace ya dos décadas por lo menos, pero ¿qué es lo que ha hecho en términos de nuevos programas, sobre todo de aplicación de nuevas estrategias de política agrícola, este nuevo gobierno?
Pati. Pues mira, en realidad lo que tenemos es una continuidad del enfoque fundamental para atender el campo, que es un enfoque productivista, modernizante y apegado a la noción de las ventajas comparativas y competitivas, es decir, producir lo que es más barato para nosotros y comprar lo que nos resulta más caro. Y desgraciadamente esa ha sido una de las causas del deterioro de las condiciones productivas en el campo mexicano.
¿Por qué, Pati?
¿Por qué? Pues porque la producción agrícola es una producción muy específica, no es como la producción industrial. No la puedes parar y no la puedes iniciar en el momento que tú decides que hay más demanda o menos demanda.
Muy bien.
Está sujeta a ciclos naturales, a procesos que tú no puedes manipular mucho, hay límites,
sí.
Aunque utilices agroquímicos y demás, está sujeta a muchos riesgos, ¿sí? Y está sujeta a una gran variedad de tipos y niveles de producción, desde los muy, muy avanzados, con maquinaria muy sofisticada, con empleo de satélites para manejar la maquinaria, computadoras, hasta la producción de autoconsumo, que es muy apegada a la conservación de los recursos naturales, no a la ganancia, sino a la conservación de los seres humanos, de la familia y de las comunidades. Entonces, no podemos, además, está relacionada con las condiciones naturales del país.
Claro.
El país no es un como el de Estados Unidos, que tiene grandes extensiones, que además ellos tienen muchos problemas para estar produciendo así, como sería el de plagas y desde luego la utilización de agroquímicos contaminantes. México no, México es un país que pudiera ser desierto, porque está en la franja de los desiertos.
Exacto.
Pero no es desierto porque tiene dos océanos cerca. Uh-huh. Y tiene una gran variedad de ecosistemas por los sistemas montañosos que tiene.
Exacto.
Entonces, nuestros sistemas productivos pequeños, de los pequeños campesinos, están elaborados a través de cientos de años para esos lugares específicos, con semillas específicas que responden a las condiciones de suelo, de clima,
claro,
de altitud. Entonces, requieren un tratamiento especial. No podemos pensar en productivismo, en cada vez ser más y más y más productivo, con esa gran diversidad de sistemas productivos.
Eso es. El sistema de producción en México, entonces, no es uno solo, no es homogéneo, no puede, por lo tanto, presentarse un programa también, digamos, único, al cual responda de una manera también igual por todas las regiones, sino que habría que considerar que hay diversas regiones con diversos climas, como ya explicaba Patty, con diversos ecosistemas y sujetas pues a esto mismo. Las necesidades son distintas, las necesidades de fertilizantes, de producción, de sistema de agua, de riego, pues, etcétera. Bueno, pese a esto, y conociendo al país, bueno, de siempre, los problemas de la agricultura están ligados a muchos otros problemas económicos que comporta el país, básicamente a partir, digamos, de la industrialización, del modelo de industrialización en nuestro país, que parte propiamente de mitad del siglo pasado a la fecha, empieza a comportar también problemas agregados, problemas más graves de desatención, de falta de financiamiento, etcétera, etcétera. Frente a esto, Argelia, ¿tú qué programas encuentras adecuados o inadecuados actualmente, de los programas, digamos, dedicados al campo?
Sí, en efecto, qué bueno que mencionas que sí existen programas dedicados al campo, pero lo interesante es ver hasta dónde realmente están enfocando los verdaderos problemas del mismo. Uh-huh. Una primera limitación, como bien lo mencionó Pati, es que se ha dejado a campo bajo las consideraciones de carácter externo, es decir, se me ha hecho cada vez más dependiente, bajo este argumento de que era mucho más fácil, más barato importar todo aquello que no podíamos producir de manera eficiente.
Uh-huh. Y la especialización famosa,
especialización, ¿no? Y sobre todo enfocándose a elementos de la política económica que están enmarcados en los programas de estabilización, de control inflacionario.
Uh-huh.
Entonces se optó por hacer realmente dependiente al campo del exterior. Del exterior porque nosotros no hemos estado en posibilidades de competir ventajosamente con otros países productores y exportadores, menos aún con los Estados Unidos de Norteamérica, que sería un elemento que viene a agravar los problemas estructurales que el campo mexicano ha presentado desde siempre y que la industrialización no resolvió, porque la industrialización lo que hizo fue precisamente extraer recursos del campo para dinamizar una industria que nunca se concatenó con el dinamismo del campo, y el campo queda realmente abandonado financieramente, tecnológicamente, exceptuando el dominio tecnológico que allí ejercen grandes corporaciones mundiales.
Uh-huh.
Y a partir de allí nosotros tenemos un campo verdaderamente debilitado, abandonado, ¿sí?, que podría ser un campo con un potencial enorme para sostener a una población de 105 millones de habitantes que tenemos actualmente, porque allí están los valiosos recursos, los tres famosos factores, ¿no?, trabajo, capital y recursos naturales, que pueden hacer, que le dan un potencial muy alto, pese a las limitaciones de carácter geográfico, agronómico, que ya mencionaba Patti, eso nosotros lo tenemos. Por eso es que resulta mucho más delicado aplicar un esquema productivo tecnológico como el norteamericano, el de la Revolución Verde, ¿verdad? Ahora mucho más sofisticado, a unas condiciones agronómicas, agroecológicas, que no son propias para ello.
Exactamente. Bueno, tú dices que sí ha habido programas específicos en este sexenio.
Sí, en efecto, bueno, inclusive creo que los programas que existen hoy son programas que se vienen aplicando desde años atrás.
¿Fue darles continuidad?
Darles continuidad, ha sido darles continuidad, pero de por sí estos programas presentan muchas limitaciones. Sí. Por ejemplo, nosotros podemos ver dentro del programa sectorial para el campo que en efecto existen diferentes tipos de programas y proyectos, pero básicamente, y haciendo un balance de estos, todos están dirigidos para un sector empresarial ya de por sí con altos recursos. No podríamos nosotros entender, por ejemplo, cómo programas de inversión rural o PAPIT pueden estar solicitando que para que los productores puedan acceder a estos mismos, a este mismo programa, tienen que presentar un proyecto productivo viable, donde además se les exige que ya de por sí cuenten con recursos, se les exigen garantías.
Exacto.
Y entonces nosotros ahí pensamos que los únicos que pueden entrar dentro de los programas son pues las empresas agroindustriales. Exacto. Ya con un alto nivel de...
Y más bien empresas transnacionales, ¿es así?
Dentro de las cuales se encuentran básicamente las empresas transnacionales que están dominando la cadena agroalimentaria. Entonces, si nosotros vemos qué programas realmente están fortaleciendo a los pequeños productores, a los campesinos que todavía existen afortunadamente en este país, sí, entonces nosotros vemos que son programas muy limitados, que no son suficientes ni para restituir las condiciones productivas de los ciclos actuales, para la cosecha actual, porque ha habido un descuido total, por ejemplo, para el cuidado del suelo, para el cuidado del agua. Ahí es en donde nosotros estamos hablando de problemas de carácter estructural.
Claro. Bueno, recientemente, frente a la llamada crisis alimentaria, Patti, el presidente anunció una serie de programas y de estrategias, sobre todo, dirigidas a mejorar pues la productividad del campo. Habló de sistemas de riego, habló de mejores fertilizantes. Asimismo, frente a todo este, digamos, estrategias dirigidas precisamente al campo, habló de reducción de aranceles para poder importar grano. A ver, ¿cómo consideras tú que son estas medidas? ¿Son suficientes para ayudar al desarrollo del campo mexicano? ¿Son simplemente coyunturales? ¿Son hasta cierto punto buenas medidas de corto plazo o son realmente principios que pudieran ser nocivos tanto a corto como a largo plazo, a mediano y largo plazo? ¿Tú qué opinas de esto?
Sí, mira, estas medidas son congruentes con esta continuidad de las políticas que ya habíamos dicho. No hay nada novedoso.
¿Sí?
Es decir, si la importación de granos en los últimos 10, 12 años ha sido causa de los problemas de empobrecimiento, de disminución en la calidad de los alimentos, entonces, en este momento lo único que van a hacer es agravar.
Es decir, agravar. No solamente ya la importación de por sí estaba haciendo daño a la producción interna, sino ahora al bajar aranceles, es decir, facilitar aún más la importación de grano, puede ser peor, sí, empeorar las circunstancias. Sí.
Entonces, agrava por un lado porque las condiciones de los... Es decir, en México es autosuficiente en maíz para alimento de las personas, no así en maíz amarillo, que es para fines industriales, fabricación de alimentos balanceados y demás. Entonces, el importar granos a mejor precio, va a hacer que los productores nacionales no puedan vender su producción.
Entonces va en detrimento de la producción interna.
Va en detrimento de la producción interna, o sea, se agrava el problema que tenemos por ese lado, ¿sí? Por otro lado, si bien es cierto que el Banco de México acaba de anunciar que tenemos un récord en cuanto a divisas, ¿no? Estamos comprando alimentos, supuestamente ahorita son más baratos que los internos, pero ya nos dijeron, los precios van a ser muy altos, y aunque tengamos muchas divisas, si ya no podemos exportar petróleo, se nos acaba el petróleo, ¿con qué vamos a comprar esos alimentos?
Eso, no hay entrada de divisa natural.
Si bajan los precios, pues por un lado, qué bueno, para los consumidores, que entre comillas no somos nosotros. Los grandes consumidores son las grandes empresas de la industria alimenticia. Nosotros no podemos importar si suben los precios del arroz.
Claro.
Son empresas las que importan y nosotros lo tenemos que comprar al precio que ellos importen.
Exactamente.
Si siguen aumentando los precios, vamos a tener que obtener nosotros a costa de dejar de consumir otros productos.
Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues hay varios problemas aquí. Miren ustedes, ¿cómo está? Yo quisiera que ustedes nos hablen aquí a todos sobre cómo está la exportación de maíz, porque asociado a todo lo que acaban ustedes de decir, y que es cierto, eso ya es una crisis que se arrastra desde hace mucho tiempo. Ya tenemos crisis en el campo, pues ya secular, ¿verdad? Ya se nos volvió secular con ya hasta parece que es parte del paisaje, pero se han, digamos, vuelto mucho más complicadas las cosas hoy, cuando justamente uno de los granos principales de exportación y de alimentación interna se ha vuelto motivo de especulación grave. ¿Cómo son las exportaciones de maíz, Argelia, en este momento?
Bueno, realmente tendríamos que hablar del comercio exterior de este producto, pero en este momento justamente lo que estamos haciendo es importar maíz amarillo. Una de las medidas que puso en práctica este programa emergente del Ejecutivo fue precisamente bajar los aranceles, permitiendo la libre entrada, claro, de granos básicos, entre ellos el maíz, pero que además de ser coyuntural, justamente lo que está haciendo es profundizar el problema, porque es muy funcional a los intereses que persiguen grandes corporaciones internacionales que dominan el mercado mundial del maíz. Tenemos las grandes transnacionales, ahí está Monsanto, Cargill, Pioneer, que pretenden precisamente abrir mercados para introducir maíz transgénico. Es el resultado, pues, de el desarrollo biotecnológico, ¿sí? Con el argumento, nuevamente con el argumento, de que este es más productivo y es mucho más barato. No obstante, este maíz amarillo está destinado ni siquiera ya al forraje para el ganado, está destinado precisamente a la producción de un energético del etanol, dada la disminución precisamente en los energéticos. Pero
tampoco creo que, tampoco está orientado a solucionar los problemas energéticos del país, sino a solucionar los problemas energéticos de Estados Unidos, con quien nosotros tenemos más del 80% de nuestro comercio. Y entonces nosotros estamos frente a una crisis alimentaria, frente a una crisis energética, pero también profundizamos una crisis ambiental, porque esto genera varios problemas, no solamente de contaminación, sino inclusive también de pérdida de un recurso, porque el maíz transgénico es un maíz desechable. No lo podemos seguir, no podemos recolectar semillas para seguirlo cultivando. Eso quiere decir que nosotros vamos a depender de la compra de esas semillas con un pago de patente, ¿no? La patente tiene el costo que la empresa le quiere asignar y el precio que le quiere asignar, profundizando nuestra dependencia alimentaria. Esto nos lleva entonces a la necesidad de reflexionar en la necesidad de una verdadera soberanía alimentaria y energética, que están bastante ligadas. Nosotros estamos importando también fertilizantes a un alto costo, que ya no es rentable para muchos productores, sobre todo para los de menor ingreso, y por lo tanto este problema se profundiza. De tal manera que este paquete emergente que se ha planteado es sumamente coyuntural, pero sobre todo es funcional a los intereses de grandes corporaciones alimentarias. Desde ese punto de vista, entonces queda planteada la necesidad de diseñar políticas agroalimentarias que realmente estén contemplando los problemas de forma integral, ¿sí?, vistos estructuralmente, no momentáneamente, y en ella tiene una gran responsabilidad el Estado.
Claro.
Y ese yo creo que es un tema que nosotros tenemos que dar mucho la discusión, porque tanto los organismos internacionales que ya habían alertado sobre el disparo de los precios de los alimentos básicos, y los están proyectando a un mediano y largo plazo, además nosotros estamos entonces como país planteando medidas de carácter muy coyuntural, de corto plazo,
muy inmediatistas,
y esto sí nos puede colocar en una situación verdaderamente peligrosa desde el punto de vista del poder adquisitivo para acceder a los alimentos básicos, y nos pone en una situación peligrosa precisamente también, similar como lo que ha ocurrido en algunos otros países, como lo fue en Centroamérica, ¿verdad?, o como lo ha sido en Sudáfrica.
Muy bien, entonces queda claro que la parte de exportación de maíz que tenía México, bueno, normalmente era exportador de básicamente de maíz, ¿verdad?, pero también de frijol y otros cereales, ahora no exporta. Es esta la circunstancia, ya no exporta maíz, está importando. Queda muy clara esta parte. Bueno, ¿qué pasa entonces con el famoso Telecán, Pati? Nosotros sabemos que últimamente se han dado algunas, supuestamente, yo no sé, ustedes me dirán mejor, algunas negociaciones respecto al original Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y lo ha dicho precisamente la actual administración. Dice que está tratando de colocar de mejor manera nuestros productos para que estos tengan mejor resultado en la balanza, pues, dentro de este de esta área comercial. ¿Qué hay de esto?
Los productos que nosotros podemos exportar son los que les interesan a los otros países, no los que a nosotros nos interesa producir.
No de los que tenemos excedente.
No, los que a nosotros nos interesa vender porque nos sobra. Sí, entonces nosotros producimos lo que el otro país nos compra, y producimos hortalizas para abastecerlos en las épocas en las que ellos no pueden sembrar hortalizas.
Estamos hablando de un monopsonio.
Estamos aliándonos, entre comillas, con alguien que nos va a no va a ser nuestro aliado, sino nos va a determinar cómo satisfacer sus necesidades.
A eso me refiero.
¿Sí? Entonces, nuestro socio, ¿sí?, nuestro socio nos está, dependemos pues finalmente de las necesidades del socio, de lo que él nos quiera comprar, de la cantidad de nuestros trabajadores que quiera recibir.
¿Y qué es lo que se ha tratado en estas últimas negociaciones, ¿no sabes?
No tengo conocimiento así específico preciso de las últimas, pero de hecho se ha negado a replantear los términos respecto a los productos más sensibles como era el maíz, incluso la leche y el frijol, ¿no? Se ha planteado que no es necesario renegociarlo porque incluso ya la economía mexicana está en otras condiciones diferentes a las que estaba cuando se firmó el TLC, ¿no? Entonces todavía hay argumentos para no renegociar. Entonces ahí sí depende de nosotros el que primero tengamos la decisión de buscar mejores condiciones. Y hay especialistas que dicen que no necesitas renegociar, que simplemente aplicando los instrumentos que el propio TLC te da para protegerte, puedes tener una mejor situación para tu producción y para tus exportaciones. Pero ni siquiera eso hemos hecho.
Sí,
ahí podríamos empezar desde aplicar esas medidas que ya están ahí establecidas para mejorar nuestra condición dentro de esta supuesta sociedad.
Sí, eso es muy cierto. Y mira, has mencionado un tema muy delicado que es precisamente que dependemos del comprador. El comprador va a determinar qué producimos para poder venderle. Es decir, hemos llegado al punto en que monopolizan la compra, es decir, es el monopsonio clásico. Entonces, si esto es grave a nivel general, bueno, que hubiera por ahí algún país que está determinado a comprarnos solamente un producto y del cual obtenemos suficientes divisas, bueno, está bien. Pero hoy tenemos un problema muy complicado con el campo. No solamente ya no obtenemos divisas por los productos del campo, porque acaban ustedes de decir, la exportación está básicamente fuera del campo, no hay realmente exportación. Hay exportación de otros productos que está solicitando el principal comprador, ¿verdad?, que son más bien de tipo forrajero, o sea, son para alimentación animal, para otros tipos de cosas. Es más, ahora lo que está por encima de esto es el maíz que sirve para hacer etanol, que mencionaba precisamente Argelia. Bueno, la circunstancia es muy grave. Y tendríamos quizá algunos elementos, por eso que mencionaba yo el Telecán, algunos elementos de defensa, discutirlos con estos principales socios, o sea, sobre todo Estados Unidos, que es hacia donde va la mayor parte de nuestras exportaciones. Pero al parecer no existe tampoco una forma de, pues ni siquiera cabe decirlo, de negociación, porque no se negocia, se acepta lo que se solicita por parte de este principal comprador que tenemos. Entonces está condenada la producción de maíz a no ser más alimento humano, por lo menos por lo que se refiere a México, y sí dedicar una buena parte de la exportación, de lo que puede haber de exportación de maíz, que es por pedido para producir combustible. ¿Es así, Argelia?
Así es, así es. Ese es el escenario que se perfila en el mediano o largo plazo, pero que ya está puesto en práctica y que ha ido acompañado precisamente de políticas que lo permiten. Por ejemplo, se aprobó una ley de bioseguridad que está permitiendo la entrada de productos transgénicos, pero fundamentalmente la siembra de maíz transgénico, justamente bajo este objetivo. Mientras tanto, nosotros estamos importando muchos otros granos que también son básicos para la alimentación, a precios cada vez mucho más elevados, ¿sí? Como son frijol, arroz, soya, bueno, también para que es un insumo ganadero, leche, carnes de todo tipo, cárnicos de todo tipo, y esto, por supuesto, que ha estado encareciendo también el precio de la canasta básica, ¿no? Esto en un contexto de gran desigualdad social, ¿no? En un país en donde prevalece la pobreza extrema, por supuesto está complicando no solamente las variables macroeconómicas, sino que está complicando la situación nutricional de grandes sectores de la población. Pero también yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado, porque
se plantea seguir con esos esquemas como si no hubiera otra forma de resolver los problemas alimentarios de agua alimentarios del país. Uh-huh. Esto es un mito, eso es un mito porque, uh-huh, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea no se apega de la misma manera a todas estas políticas. Allí la política agrícola común ha tenido tanto cuidado de tal manera que ellos no permiten la entrada de transgénicos, por ejemplo. Por otro lado, también hay otros países del mundo, como China, por ejemplo, en donde tampoco permite esto, pero también tiene otro cuidado, que es el que siempre se debió de haber contemplado aquí, el de no exportar precisamente todos sus productos básicos, ¿verdad? Entonces eso es a lo que la soberanía alimentaria se refiere. Significa, ¿qué produzco? Claro. ¿Cómo lo produzco? ¿Para qué sectores? ¿Con qué tecnologías? Y en eso, pues las políticas gubernamentales se han subordinado totalmente a los dictados de las grandes corporaciones mundiales. Esto es muy delicado e inclusive de la misma manera que hoy se está planteando una soberanía energética, mucho antes había planteado la necesidad de una ley de soberanía alimentaria que se le impidió que funcionara. Esto desde hace 2 años, ¿verdad? Los productores, las organizaciones de productores han estado exponiendo su problemática, han estado exigiendo apoyos precisamente del Estado a través de la instrumentación de políticas realistas, de políticas equitativas también. No hay una respuesta hasta la fecha. Por eso es que estas medidas son muy coyunturales y por ello nos colocan en una situación peligrosa respecto a nuestra capacidad de producir y de contar con los alimentos necesarios, suficientes, inclusive a corto plazo, ya no a largo plazo. Pero esta crisis alimentaria se está desencadenando de manera muy rápida. Y frente a ello, nosotros vemos que muchos otros países están tomando medidas mucho más reales y drásticas, mientras nosotros seguimos apegados a los dictados del mercado, entre comillas.
Sí. Bien, vamos a hacer una breve pausa porque esto merece una discusión un poquito más amplia. Gracias. Vamos a un puente.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues estamos ya llegando precisamente a poner el dedo en la llaga, porque muy bien me explica Argelia y lo había explicado también Patty en su momento, cómo a qué grado ha llegado la crisis en que parece no atenderse a necesidades internas para nada. Y esto nos sirve de experiencia, por ejemplo, el caso de Argentina, en donde la producción cerealera es tan grande que dependen, pues, de una manera muy importante de la exportación de los granos para alimentación humana. Entonces, quiero que nos platique Patty un poquito cómo es que está resolviendo el gobierno en Argentina el problema o afrontando el problema de la crisis alimentaria mundial?
Bueno, es que en Argentina hubo un gran desplazamiento de granos alimenticios por granos para producir aceites o para producir biocombustibles, que es la soya. Entonces hay una gran expansión de la producción de soya. En los pequeños productores argentinos no tienen media hectárea como aquí. O sea, los pequeños productores en Argentina tienen 50 o más hectáreas. Esos son los pequeños productores en Argentina. Son
grandes terrenos, ¿verdad?
Y entonces ellos utilizan técnicas de producción muy modernas con muchos agroquímicos, están contaminando el suelo. La tierra no es necesariamente de ellos, está rentada. Entonces contaminan tierra, la tierra pierde sus capacidades de producción con estas formas tan intensas, pero a ellos no les importa porque están rentando. Cuando ya la tierra no sea productiva, rentan en otro lado.
No son propietarios de la tierra, son rentistas.
Sí. Uh-huh. Entonces, para ellos no importa que la capacidad de producción de la tierra se acabe, porque después pueden trasladarse a otras tierras.
¿Cuál es el interés entonces?
Las ganancias máximas, aprovechar el momento de precios altos.
Es decir, en este momento se han enriquecido enormemente frente a la crisis alimentaria mundial, mandando todo al exterior.
¿Cómo? Pero si tú como gobierno tienes una noción muy específica de lo que son los alimentos no los vas a ver como mercancía. Los alimentos los vas a ver incluso como una forma de mantener tu seguridad nacional.
Efectivamente.
Es decir, el poder decidir tú, tomar decisiones. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un sector que tiene ganancias extraordinarias, pues puedes aumentar los impuestos que están obteniendo a costa del desplazamiento de la producción de alimentos.
Efectivamente.
Entonces, esos recursos yo los puedo destinar para garantizar la producción de alimentos, que para mí es de seguridad nacional. Uh-huh, uh-huh. Entonces, mi visión tiene que ser, el alimento no es una mercancía más, el alimento es un elemento de seguridad nacional. Uh-huh. Entonces, yo tengo que tener una producción que a mí como Estado me permita tomar decisiones libremente, que no me ate a un momento determinado no encontrar granos que importar, porque hay escasez de granos. Entonces yo tengo que asegurarme para no estar de rodillas ante ningún país, ante ninguna empresa, y asumir mi papel frente a la sociedad a la que represento.
Este sería un fenómeno mundial, el uso de la tierra hacia productos que no son alimentación humana ha sido en general. Sin embargo, el manejo que se ha hecho de esto no ha sido igual en todas partes. Creo que el manejo que han hecho en Argentina es hasta cierto punto, bueno, grave sí, pero controlado por el Estado en el sentido que acabas de explicar, en donde si bien están produciendo mucho y está dando, pues es muy rentable la producción en este momento, aunque no es para el consumo humano, sí sacar desde el punto de vista fiscal alguna ventaja, y esta ventaja sí la está aplicando Argentina al imponer un impuesto a la exportación. Entonces, aunque se le echaron encima ahí todos los productores particulares del campo, y tuvo una medida muy buena porque puede sacar de allí algún recurso que le permita, si están dedicando más bien a la producción no alimentaria, no necesariamente alimentaria, sino producción en general para la industria, porque eso es lo que están haciendo, tener alguna ventaja desde el punto de vista de más divisas para poder en todo caso comprar el alimento fuera, ¿no? De todos modos la situación es mala para el campo en general en el mundo. Este cambio, esta alternancia de producción viene a ser, bueno, no sé, como que poner en riesgo a toda la humanidad con esto, y no solamente produciendo otro tipo de productos en el campo, sino también contaminando, que esta es una de las cuestiones de la que había hablado hace un momento Argelia, que me parece gravísimo.
Claro. Sí. Quisiera también agregar un poco la otra parte de la visión que como Estado tienes que tener.
Claro.
O sea, por un lado tengo que tener el alimento, ¿sí? Prever el alimento, no para un año, no para el próximo mes, sino a largo plazo, ¿sí? Ver cómo lo hago, cómo aseguro el tener alimento, y el otro, que la población tenga acceso al alimento.
Exactamente.
Porque en este momento tenemos suficiente maíz, pero la población tiene acceso a ese maíz, ya importamos arroz, ya está aquí. La población tiene acceso al arroz. ¿Sí? O vamos a tener que llegar en un momento en que vamos a limitar las compras de arroz y por otro lado vamos a tener saqueo porque hay un grupo de la población. Claro. Quienes tienen dinero para comprar el arroz no lo pueden comprar porque se están limitando las compras. Y por otro lado va a haber población que no tenga acceso al arroz. Sí. Que un poco planteaba Argelia, ¿no? El problema del aumento en los precios.
Exacto.
Hay inflación, pero la inflación le pega más a los pobres. Porque son los que dedican una mayor proporción de su ingreso a la comida.
Exacto.
Si la comida es la que tiene aumentos de más altos en los precios, como es en el caso del aceite. El aceite rebasa 3 veces el aumento general de precios.
Uh-huh. Y esto está golpeando precisamente a las capas más bajas de la población.
Si yo tengo mucho dinero, el precio del aceite en mi presupuesto es pequeñito. Uh-huh. La inflación no me pega tanto. Pero a los grupos de más bajos ingresos, el aumento en el precio del aceite les pega mucho. Porque dentro de su presupuesto ocupa un porcentaje mayor. Y todos los alimentos ocupan un porcentaje muy alto de los ingresos. Entonces, ese es el otro aspecto que yo como Estado tengo que analizar y tengo que ver de manera conjunta. Desde Argelia, ver conjuntamente todos los tipos de necesidades para todos los productores, pero para todos los consumidores también.
Exactamente. Bien, frente a esta problemática tan complicada que se presenta, ¿qué alternativas tienen ustedes o proponen ustedes para poder solucionarlo? Porque la problemática es muy diversa. Han mencionado aquí por lo menos 3 grandes problemas. Y bueno, también la posibilidad de que el Estado tome el control del problema y asuma pues que hay que hacer políticas públicas determinadas. ¿Qué políticas públicas o qué manera o qué estrategias propondrían a ustedes para solucionar esto?
Bueno, cierto. Primero yo creo que hay que elaborar programas de desarrollo rural de carácter integral. ¿Y qué quiere decir esto? Que contemplen todos los problemas que tenemos en la cadena agroalimentaria, que ya no son solamente desde la provisión de insumos hasta el consumo, que tienen que ver antes con un eslabón, la investigación científica y tecnológica. Sí, para mejorar todas nuestras condiciones de cultivo, todos los bienes también de capital, los bienes intermedios que se utilizan precisamente en la producción, hasta llegar al consumo. Por supuesto que esto no puede estar separado de una política económica en general que le dé prioridad, pues, por lo menos a las necesidades básicas, ¿verdad?
Claro.
Pero hablando de problemas para el campo, lo que nosotros requerimos es precisamente un programa de financiamiento real importante que pueda enfocar precisamente todos los problemas del campo, porque pueden haber muchos programas, de hecho los hay, aquí yo solamente hice mención de uno, pero esos programas, si no van acompañados de los recursos financieros para solventarlos, si no van acompañados también de una política también de participación, políticas que tienen que ver con la democracia, de escuchar los problemas que todos los productores tienen, y son diferentes tipos de productores. Nosotros no tenemos ni siquiera un censo agrícola, bueno, apenas va a salir, yo todavía no lo conozco, pero apenas va a salir, pero el último censo agrícola data de más de 10 años, entonces no podemos ni siquiera plantear cuál es la situación del campo, digo, a nivel gubernamental. Sí, a nivel gubernamental necesitamos un diagnóstico real también del campo. En este momento no podemos partir de que, por ejemplo, en tipología de productores son ellos que habían hace 10 años, porque las empresas transnacionales han penetrado profundamente en todos los eslabones de la cadena productiva. Entonces, esa es una primera cuestión, que no está desligada también de políticas también de carácter agroambiental, porque si nosotros evaluamos desde el punto de vista productivo cómo están los suelos verdaderamente están infértiles porque no han recibido el cuidado necesario. Si nosotros, por ejemplo, también observamos qué capacidad adquisitiva tenemos para importar maquinaria, sí, también tenemos problemas ahí. La infraestructura, los caminos, almacenamiento, etcétera, todos esos son un conjunto de problemas que tienen que estar enmarcados en programas que enfoquen toda la cadena agroalimentaria. Y como cadena agroalimentaria y también como sistema agroalimentario, ¿verdad? Porque el sector, o sea, el sector agropecuario está enlazado, por supuesto, con la industria, con los servicios,
claro,
con ese desarrollo tecnológico. Pero entonces nosotros tenemos que empezar a tener un diagnóstico real, no un diagnóstico formal, en muchos casos seccional, ¿verdad? Uh-huh. Que nos da una imagen de cómo está el campo mexicano, pero es una imagen que todavía no responde, no contempla la realidad. Entonces, por lo menos yo podría, digamos, ahí esto. También, acompañado de eso, pues es considerar cómo nos vamos a seguir desarrollando desde el punto de vista de lo rural, de aquí a largo plazo, bajo un tratado de libre comercio que ya generó toda una serie de problemas de carácter, de todo tipo. Uh-huh. Y, pero eso es lo, el que a partir del 1 de enero nosotros tenemos para seguir funcionando como sector rural de aquí al infinito, ¿verdad? Pero yo creo que no va a ser infinito, porque los problemas que nosotros tenemos están tocando fondo. Exacto. Y ese fondo creo que hay que resolverlo.
Exactamente. Muy bien, Argelia. En todo caso, estos programas que sí existen tendrían que ser de alguna forma modificados. Vamos a hacer un puente y vamos a hablar de estos programas.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, entonces tenemos frente a nosotros una problemática general muy grave, ya establecida como muy grave. El entorno está gravísimo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o cuál sería, desde el punto de vista de analistas como ustedes, el programa que debiera seguir el Estado? Porque tiene que ser el Estado. Uh-huh. Ya hablaste de que hay, por ejemplo, Pati, hay agroindustrias muy bien controladas, con avances tecnológicos de primer orden, y bueno, no son necesariamente áreas de cultivo o productos de alimentación humana, están dedicados a otras cosas. En fin, esto nadie dice que sea contrario a la economía, pero sí contrario a la alimentación. Entonces, de manera precisa, con respecto a la cuestión alimentaria, ¿qué es lo que hay y qué es lo que tú piensas que pudiera llevarse adelante desde el punto de vista de una política estatal, de una política pública?
Sí, mira, yo insistiría un poco en el enfoque que se tiene. O sea, se tiene el enfoque de aumentar la productividad.
Sí.
Y se mantiene esa idea. Uh-huh. Pero quienes están capacitados para aumentar efectivamente la productividad son las grandes empresas, los grandes productores en distritos de riego. Por ejemplo, en Sinaloa, que es un gran productor de maíz blanco, ahorita ya están produciendo maíz para agrocombustibles. Entonces, ya instalaron las plantas para producir el etanol. ¿Pero por qué es posible? Es posible porque tienen el capital, es posible porque tienen los recursos, porque tienen créditos, porque tienen el apoyo para tener socios. Entonces, la política general a quien favorece es a las grandes empresas, porque está vista desde esa perspectiva de la productividad. Los últimos datos del último programa de apoyo para la alimentación tienen dos renglones, el de los bioenergéticos y el del germoplasma. Están dedicando 205 millones de pesos para germoplasma y 1.100 millones para la producción de alimentos. Y para bioenergéticos también creo que también son 205 millones de pesos. Pero entonces eso no está atendiendo el problema, porque el germoplasma, ¿qué es lo que significa? Es tener las semillas ahí guardadas para cuando se necesiten. Entonces no se está atendiendo de inmediato la producción de alimentos. Entonces, hay muchas propuestas de los productores de frijol, de los productores de maíz, que no han sido atendidas. Son muy específicas y están hechas por los propios productores. Entonces, no es volver a un enfoque paternalista y demás, pero se necesita tener almacenes a cargo del Estado, que no sean los acaparadores, ¿sí?, los que están teniendo el control del recurso.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, se tiene que volver a otorgar los créditos, como decía Argelia, créditos para producción de alimentos.
Sería financiamiento dirigido.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, la asesoría técnica para. ¿Sí? ¿Para qué quieren bancos de germoplasma si los mejores conservadores del germoplasma son los pequeños campesinos?
Exactamente.
Lo están conservando, pero no lo van a conservar enterrado en invernaderos, o no lo van a conservar en refrigerados. Lo están conservando vivamente. Entonces, ahí está. Entonces, las comunidades, todos los productores tienen una serie de propuestas, una serie de búsqueda de alternativas que no se les apoya, incluso se les destruye. Las radios comunitarias es parte del desarrollo rural. ¿Por qué? Porque transmiten información sobre las condiciones climatológicas, sobre la forma en la que están evolucionando las cosechas. ¿Por qué no se les apoya a las radios comunitarias? ¿Sí? Entonces, hay un problema de enfoque general en donde dicen... El Banco de México lo que le preocupa es controlar la inflación, aunque no haya aumento en la producción. Así lo dijeron hace dos días.
Exactamente. Eso está
ese
bien.
Tema tú lo manejas muy bien. Entonces, no es posible, si ya estamos viendo que la inflación no la pueden controlar así, es un problema real y también a nivel mundial. Entonces, hay que cambiar ese enfoque.
Tenemos, allí tú acabas de decir la... realmente el fondo de los problemas. Se está viendo nada más cómo lograr equilibrar o establecer o llegar a metas de orden macroeconómico sin ver en el fondo lo que está ocurriendo precisamente en este caso en el campo. Lo que está pasando en el campo es sumamente grave, se está reflejando precisamente en la falta de producción de alimento humano y en el incremento de los precios justamente en este terreno, que va a llevarnos precisamente a situaciones desesperadas. Yo me disculpo con ustedes, se nos termina el tiempo, pero yo les convino a que hagamos un programa nuevamente para hablar de posibilidades de políticas públicas dirigidas. Esto sería muy importante porque creo que ustedes tienen bastante trabajo y experiencia en este terreno y me gustaría tener con ustedes nuevamente aquí en Momento Económico sus opiniones. Muchas gracias a ambas por estar en el programa.
Muchas gracias por la invitación.
En los controles técnicos, Carlos, nuestro amigo Carlos, y en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, en la coordinación y conducción, les deseo un excelente día y un mejor fin de semana.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.